LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.
Bueno, es un buen momento para empezar la grabación de este especial de la manzana rodeada de la keynote de la WWDC, porque lo estamos viendo en este momento a Tim Cook prácticamente despidiéndose y dando las últimas novedades de Swift 3, ¿no? Que se lanza como todo en otoño. O sea, nuestra primavera, ¿no, Sebastián? ¿Cómo estás, Sebastián Galeazzi, del otro lado de la línea?
¿Cómo estás, Leo? Bien, acá. No sé si disfrutando o padeciendo otra keynote, ¿no?
Es una, ¿no te gustó?
Una keynote que duró 2 horas. Aparentemente, Tim Cook se está despidiendo, como decías vos. Ahora vamos a ir desarrollando rápidamente los temas que se trataron, pero... me sigue faltando el One More Thing. De hecho, ahí Federici medio que dijo, bueno, One More Thing, era un video, maldito.
Sí, una mague tremendo, una de Messi se mandó, ¿no?
Sí.
Estamos todos esperando.
Viene el iPhone 7. Pero no, bueno, hoy es 13/6/2016, estamos terminando de ver la keynote de la WWDC ahí en el Bill Graham Civic Auditorium en San Francisco. Y bueno, ahí está terminando, están aplaudiendo. No sé si vos lo estás llevando un poquito más adelantado que yo vengo atrasado con el streaming.
Ahora sí, está hablando, termina con un video
de los developers.
Y era, sí, acá voy más adelantado, sí, hay un video en este momento de los jóvenes developers. Pero bueno, empezó, como dice Seba, en punto, con un Tim Cook muy atildado. De hecho, fue una presentación luctuosa, porque lo primero que hubo fue un minuto de silencio,
sí,
para las víctimas de Orlando. Uh-huh. Y obviamente que Tim Cook dijo que apoyaban la diversidad y obviamente, como ya sucedió y como ya lo dijo en el escándalo que Apple estuvo metido sin quererlo, en el de el último atentado terrorista, donde de hecho hubo un problema con el iPhone 5C, ¿te acordás?
Sí.
San Bernardino. Uh-huh. Ya le habían dicho que obviamente estaban contra de cualquier acto de terrorismo. Bueno, lo volvió a reafirmar, hizo un minuto de silencio y así comenzó la keynote pensada exclusivamente para los desarrolladores, ¿no?
Exactamente. Bueno, hace 27 años que se hace la WWDC. Eso también lo recalcaron. Es donde justamente, que como decías vos, todos los desarrolladores, todos los programadores de las plataformas de Apple se juntan, donde hay un montón de ingenieros, en donde hay cursos, donde hay demostraciones, y siempre generalmente se lanzan los nuevos sistemas operativos, ¿no? Como siempre a Apple le gustan los números, hablaban de 13 millones de desarrolladores, 74 países, o sea, o desarrolladores de 74 países en todo el mundo. El más joven de todos, solo 9 años, hay un desarrollador que tiene 9 años, un impresionante futuro este muchacho. El gran porcentaje de desarrolladores están aproximadamente en 18 años, eso me llamó mucho la atención, ¿no? El promedio de edad.
Mirá vos.
Bueno, 2 millones de aplicaciones ya en el App Store. Un número bastante importante. Y hablaremos de 4 plataformas. Así lanzó la presentación Tim Cook, que iban a desarrollar las 4 plataformas más importantes. Yo conté 5, pero claro, el iPad y el iPhone es la misma plataforma. Dije, acá se equivocó, ¿qué pasó? La Mac, el iPhone, el iPad, Apple Watch y Apple TV. Esas son las plataformas, básicamente. En las cuales se desarrolló toda la presentación. No hubo presentación de hardware.
¿El reloj lo dijiste?
¿Cómo?
¿El reloj lo dijiste?
Apple Watch, sí. No hubo... No.
De hecho empezó por ahí, por el Apple Watch.
Exacto, no hubo presentación de ningún tipo de hardware. Así que bueno, fue todo software, que era más o menos lo que habíamos hablado. Todos los rumores venían por el lado que no se iba a presentar absolutamente nada de hardware. Y bueno, cumplieron los muchachos, ¿no? Sí, arrancaron con el Watch OS, sistema operativo del reloj.
Bueno... El reloj empieza a ser un poco más decente,
sí,
en cuanto a sus prestaciones. De hecho, llama la atención que la primera característica que se presentó fue la de ahora es rápido, que me pareció, sí, una locura.
¿Viste? 7 veces más rápido que antes.
Ahora funciona decentemente.
Sí, esa es una de las cosas. Bueno, están obviamente optimizando muchísimo el sistema operativo para lo que fue el primer desarrollo de hardware, que fue el Apple Watch, el que todos conocemos. Las aplicaciones reaccionan inmediatamente. Esa es una de las cosas que destacaron. Las aplicaciones también quedan en memoria. Eso es algo que ayuda justamente a que al estar en background respondan mucho más rápido que antes, que tenían que ejecutarse. Y recordemos que la ejecución generalmente la hacen desde el dispositivo, desde el teléfono, ¿no?
Claro, sí. Mientras vos charlas y me contás, y ya nos ponemos de lleno en el resto de las características del reloj, te comento que Tim Cook no se despidió nada, ¿no? Sigue con su presentación.
Sí, veo que sí.
Y ahora está hablando, dando un resumen de cada una de las cosas que se presentaron de las plataformas que hablábamos recién,
¿no? Bueno, este es el final entonces.
Pero bueno, ¿qué fue lo que más te llamó de la atención del nuevo Watch OS?
Bueno, hay una de las cosas que más me impresionó, que ya lo habíamos visto en la versión nueva también de Android para dispositivos wearables, ¿no? Es el tema de poder escribir. Pero bueno, vamos desarrollando rápidamente cada una de las cosas que se vieron. Bueno, el tema de las aplicaciones se ejecutan 7 veces más rápido. Las aplicaciones en memoria, como en iOS, esa es otra cosa que me interesó mucho. Quedan como en segundo plano las aplicaciones, entonces uno las puede ir buscando mucho más rápido que lo que era antes, los que pudimos utilizar o utilizamos o utilizan todavía el Apple Watch. Era bastante complicado, había que apretar la corona, buscar la aplicación. Se podían poner las aplicaciones digamos más utilizadas, pero bueno, acá queda como un segundo plano. Como las aplicaciones que quedan en memoria en el iPhone cuando uno hace un doble tap o presiona. Ahora los que tenemos la suerte de tener un uno con 3D Touch, presionas el costado y podés ver las aplicaciones. Bueno, esto básicamente es lo mismo.
Bien.
Y esto de poder tener esas aplicaciones en segundo plano, del background y toda la cuestión, ¿cómo irá a influir en la batería del reloj?
Ah, buena pregunta.
No, porque si ya usándolo normalmente cumplía con suerte el día, si sos de utilizar muchas aplicaciones y si tenés en background, yo creo que esto va a afectar de manera lineal al tema de la batería, ¿no?
Sí, y no solamente eso, sino, a ver, las memorias, porque tampoco son muy extensas las memorias de los relojes, ¿no?
Claro.
¿Cuánto traen de capacidad de disco?
De memoria me mataste. Si te digo, te miento ahora. La verdad que es algo.
Yo la verdad que nunca le he dado mucha. No. Ya mismo me voy a fijar. Pero me parece que lo empiezan a saturar bastante. Yo me imaginé que los cambios a este nivel iban a suceder con la segunda generación de los relojes.
Sí.
Que los van a presentar,
sí,
en septiembre, ¿no?
Exacto. Sí, yo
nunca
creo que,
me imaginé que
lo van a complicar
este mismo
bastante,
se lo bancase,
¿no?
¿Cómo?
Yo creo que lo van a complicar bastante en ese sentido, ¿no? En autonomía, en capacidad. Pero bueno, es una aproximación, yo creo, que a lo que va a venir en el próximo lanzamiento, que va a ser el Apple Watch 2 seguramente. Y ahí yo creo que lo vamos a ver trabajar mucho mejor. Y creo que la idea de Apple es lo que venimos hablando de hace tiempo, ¿no? Separar un poquito el reloj del dispositivo con el cual se comunica todo el tiempo, que es el iPhone, y hacerlo muchísimo más autónomo, ¿no? Que es lo que creo que todo el mundo está pidiendo.
Claro, totalmente. Mirá, cómo esconden las características técnicas. Es impresionante. Estoy dando vueltas en la web de Apple para ver las características técnicas, sí, del reloj, y cuesta bastante.
Sí, no es algo que encontré. No es, siempre Apple no es, esta información la oculta, no le da importancia en realidad. ¿Qué más? Control Center. Agregan el Control Center en el reloj, algo que también no existía. Uno desliza hacia arriba en la pantalla y puedes poner modo avión, silencio. Hay un montón de opciones, que es otra cosita que agregaron, ¿no? Y lo que más me interesó, las opciones de respuesta. Y aparece una nueva función que se llama Scribble, que permite responder escribiendo sobre la pantalla. De hecho, la que hizo la demo, que es una presentadora que hizo la demo, escribió una respuesta en chino.
Claro, muy bueno.
Realmente eso. Bueno, eso se lo copiaron también a, como dijimos al principio, a Android, ¿no?
Sí.
Dirían.
Totalmente.
Pero bueno, no hay posibilidad de poner un teclado en el reloj, y yo creo que es una buena opción. Por ahí, cuando no tenés una respuesta que coincida con lo que tenés que responder, de esas que vienen predeterminadas, está bueno poder escribir con el dedo, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que le da una utilidad real, porque si no estabas atado a las respuestas prehechas, ¿no? Y suena muy impersonal, la verdad que no tenía mucho sentido. Uh-huh. Sí, a mí me parece que Scribble es la característica ganadora del nuevo WatchOS, junto con lo que comentábamos más temprano, esto de que ahora va a funcionar 7 veces más rápido al cargar las aplicaciones, que era la queja número 1.
Sí.
La queja que más escuchaba.
Bueno, los nuevos Watch Face agregaron a Mini, que tu hija va a estar contenta. Con varios colores, también te permite cambiar el color del vestido y toda la cuestión. Agregaron también un watch face de actividad, un watch face también con números y el reloj. Y bueno, ahí vino la demo, y en la demo presentan una nueva función, terminando la demo, que se llama SOS, que es un botón de emergencia para llamar a emergencias automáticamente. Este botón es el que está debajo de la ruedita, ese botón alargadito que está debajo de la rueda de la Crown, y bueno, automáticamente llama al teléfono de emergencia en el país que vos te ubiques. O sea que si, por ejemplo, estás en vos que estuviste en España y tenés una emergencia, presionás el botón y automáticamente el reloj sabe cuál es el número de emergencias de la localidad donde vos estás.
Eso me pareció muy bueno. Sí, muy fácil y la verdad que muy útil. Interesante.
También te envía mensajes si vos tenés predefinido, por ejemplo, a tu esposa, le envía un mensaje de que estás en problemas y le envía una ubicación con el mapa. Y bueno, obviamente poner la información médica, si sos alérgico, qué tipo de sangre tenés y demás cuestiones. Cosas que son interesantes por ahí. Estaría bueno uno que, obviamente acá lo podríamos usar para los asaltos, ¿no? O te están robando. Sí. Está bueno eso.
Sí, la verdad que sí, está muy bueno. Después lo otro que me gustó, no podía entender cómo no existe desde antes esto de compartir la actividad física, uh-huh. ¿No? Todos sabemos que a los muchachos que corren mucho les gusta contar que corren mucho.
Sí, con ejemplo Actuario y David,
por ejemplo,
¿no? Les están pegando,
viven alardeando de cuántos kilómetros hacen, sí. Como si al resto de la humanidad le importase, ¿no?
Bueno, ahora lo van a poder hacer.
Ahora con su relojito lo van a poder hacer también. Digo, en líneas generales me parece muy interesante, pero sigue sin ser atractivo para mí, uh-huh. El reloj. Sí. Es el dispositivo de Apple que, uh-huh. que menos me llama la atención, o el único, te diría. Uh-huh. Que no me llama la atención. No sé, a vos, Eva.
Sí, yo lo tuve, el Apple Watch, me duró 3 meses, creo, con mucho. Está bueno, pero no, digamos, me parecía demasiado caro llevar algo en la muñeca. Yo siempre lo expliqué, ¿no? Así. Para las funciones que hace, por ejemplo, llevarlo en la muñeca todo el tiempo y lo que vale y el tema de tener que estar cargándolo todos los días, realmente me parecía un poquito agobiante. Ya me parece agobiante hacerlo con el teléfono. Y bueno, decidí venderlo, así que bueno, no, ya no lo tengo más. Después una aplicación que es la aplicación UpBreathe, para aprender a respirar y relajarse, una aplicación basada en el yoga, ¿no? Que de hecho el presentador hizo un chiste que dijo que la utilizó antes de hacer la presentación para tranquilizarse y quitarse los nervios. Es una aplicación que te permite, digamos, con un gráfico, y si no querés los gráficos, y lo puedes hacer también con el Taptic, ¿no? Con esta función que tiene de golpeteo en la muñeca, aprender a relajarte con la respiración.
No. Mira vos, eso me parece interesante. Está muy de moda ahora las aplicaciones, sí. O los gadgets de meditación, de respiración. En su momento fueron el tema de contar los pasos. Todos nos volvimos locos por contar los pasos y después nos dijimos, ¿y para qué servía contar los pasos, no? Bueno, ahora estamos como locos con el tema de la respiración y de la meditación. Habrá gente que le encontrará alguna utilidad, seguramente.
Seguramente. Bueno, y al finalizar, lo que es el Apple Watch, siempre hablan de las aplicaciones o las mejoras, las funciones que se le agregan a los desarrolladores. Van a tener nuevas APIs, van a tener la opción de poner Apple Pay en las aplicaciones, algo que se vio y se repitió en todas las otras plataformas. Utilizar la opción de background exercise también en cada aplicación. Y al final de todo siempre nos dicen cuándo va a estar disponible. Está el Watch OS va a estar disponible, la Watch OS 3 va a estar disponible en otoño para todo el mundo. No tiene versión de prueba, como sí lo tienen las otras aplicaciones o los otros sistemas operativos.
Ajá. Bueno, y después vino lo una de las que yo más esperaba y que quizás hubo menos material, sí. Me refiero al TVOS. Esperaba yo mucha más info con respecto a videojuegos, ¿no? Ya estando Metal maduro, ya en la tercera iteración de Swift, yo imaginaba que iban a haber sorpresas por el lado de los videojuegos, y no, se centró fundamentalmente en mostrar los nuevos canales que existen y que van a existir. Se anunció, por ejemplo, Fox Sport 2. Se anunció también uno nuevo que dice que era exclusivo para iOS, Molotov.
Molotov.
Para ver videos a la manera de Netflix, ¿no? Y después nos estuvieron mostrando que, por ejemplo, el nuevo TVOS va a permitir o va a recibir una mejora en cuanto a las imágenes, a las fotos, ¿no? Todas las características que hoy tenés en, o que vas a tener en fotos para Mac y para iOS, incluso esto que en un rato te vamos a comentar, que es lo de Memories, también va a estar disponible para el TVOS. Pero no hay mucho más, ¿eh?
No.
Sí presentó nuestro amigo. ¿Quién lo presentó?
ADQ.
ADQ. Un nuevo remote para iPhone que te permite tener más controlado tu Apple TV, ¿sí? El Apple TV 4. Pudiendo ver las carátulas, escuchando música de una manera mucho más decente, manejando el Apple TV exactamente igual que como lo harías con el Siri Remote, ¿no?
Exacto.
Así que, pero no hay mucho más. No sé qué otra cosa.
No, remarcaste. Bueno, metieron ahí a Siri para búsqueda. Ahora podés buscar, por ejemplo, contenido en YouTube, cosa que no estaba con Siri. Es más, cuando hizo la presentación y una de las demostraciones que hizo AQ, se saltó la diapositiva. creo que estaba buscando un tema musical. Y automáticamente pasó al tema musical antes de que él hablara. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta de lo armadas que están estas presentaciones y estas keynote. Que no reflejan realmente lo que está ocurriendo. Está todo armado. Y fue muy graciosa esa parte. Así como ahora puedes hacer búsqueda.
Pasó más adelante algo similar cuando el muchacho que estaba mostrando mensajes también estaban esperando la respuesta del otro lado, no llegaba. Tuvieron que enchufar el teléfono. Exacto. Bueno, pero sí, está todo armado, obviamente.
Está todo armado, sí. Sí, porque uno se sorprende que funcione tan. El único que creo que hizo 100% bien la presentación, sin errores, fue Craig Federighi, que cada día está más canchero. Es un maestro de las presentaciones. El tipo se lo ve muy suelto, muy fluido. Va bien.
Y fue el que más laburó, porque se explicó 300
millones. Y se explicó iOS y se explicó Mac OS, las dos.
Sí, Macos.
Así que bueno, ya podemos buscar contenido con Siri en YouTube. No sé si eso, ¿está habilitado Siri ya acá en Argentina, Leo?
En España solamente.
Ah, en España. O sea que hay que hacer todas las triquiñuelas esas que explicaste el otro día.
Sí, ponerlas todo lo que puedas en ajustes. Tenés que ubicarte en España, zona España, castellano, español. Y podés tener tu cuenta. No hace falta que cambies tu cuenta si está en Argentina. Pero Apple TV tiene que creer que está en España para que funcione el Siri.
Exacto. Bueno, AQ cuando arrancó dijo que había 1.300 canales de video ya contratados con Apple TV o con TVOS. 6.000 aplicaciones en 6 meses. Bien, y una nueva función que se llama Single Sync On para registrarse con los usuarios de Apple y no tener que meterse las claves para cada canal. Recordemos que, por ejemplo, si vos sos tenés no sé, HBO Go o Fox Play, tenés que poner tu usuario y contraseña. En el caso de que lo estés pagando por una operadora de televisión, tenés que colocar el usuario y contraseña que tengas en la operadora de televisión. Bueno, esto aparentemente ellos lo mostraron como algo que simplificaría mucho la vida de nosotros, ¿sí? Hay que hacerlo todo el tiempo. Bueno, con el Single Sync On vos podés tener todo eso registrado solamente con tu cuenta de usuario y contraseña de Apple. Una cosa
me pareció muy bueno. Está bueno. Sí, está bueno, está muy bueno. Y el modo oscuro presentaron. Ahora no puede haber ninguna aplicación que no tenga modo oscuro, ¿viste?
Sí.
Así que TVOS tiene también el modo oscurito para cuando estás viendo tele a la noche.
Y si agregas una aplicación de estas de televisión o de canales de televisión, automáticamente en el iPhone o en el iPad, automáticamente se está instalando en Apple TV 4.
Bien, muy bien.
Y bueno, esto va a venir en otoño.
Después, lo mejor que o al menos lo que más me gustó,
sí,
fue todo lo que tiene que ver con macOS. A ver, está clarísimo que lo único que estamos haciendo es agregarle cosas. Estamos aprovechando que es un sistema operativo maduro y que nadie tiene ganas de experimentar armando las cosas de cero. Uh-huh. Así que le han encontrado la vuelta en el sentido de cada actualización nueva de MacOS funciona, por ejemplo, para las mismas computadoras de siempre, ¿no? Sí. Que me parece muy, pero muy bien. Ya estamos llegando a computadoras hace 5 años atrás, ¿no?
No, 6 años. Yo tengo una Mac Air, que es la que estoy usando ahora para grabar, 2010, y tiene instalado la última versión de MacOS el Capitán.
Perfecto.
Y tiene 6 años ya.
Significa que son sistemas operativos livianos dentro de todo,
sí,
y que han logrado una estabilidad muy, pero muy buena. Uh-huh. Se llama Sierra.
Sierra.
Yo lo primero que me acordé fue el Ford Sierra. No sé.
Está bien. Yo de las sierras de Córdoba.
Claro, de ahí viene, de ese entramado de la cadena montañosa de California. Yo pensé que los iban a volar a los
sí,
nombres.
Sí, escuché al fin solo, el último al fin solo, y habías dicho que lo iban a sacar.
La primera vez que fallo en una predicción en toda mi carrera.
Alguna vez te tiene que pasar.
Alguna vez
estás perdonado.
Bueno. Pero no, le pusieron nombrecito, Sierra. Y está, pero muy bien, está muy bien. Te digo que es lo que más me interesa,
sí,
instalar rápido. Sí. Por ejemplo, lo que más me llamó la atención es el auto unlock, ¿sí? Que se destraba solo, no hace falta
Buenísimo.
Que pongas tu contraseña si tenés el reloj o el iPhone cerca. Uh-huh. Me pareció muy, pero muy bueno. Y también el Universal Clipboard.
También buenísimo.
Genial, genial. Sí. Por si no vieron la presentación, se los comento. Marcás, copias algo en el iPhone y lo podés pegar directamente, sin más. Sin tener que buscarlo en ningún lado, lo pegás con el botón contextual del mouse o con el trackpad en donde quieras, en tu Mac, y lo reconoce de inmediato. Muy bueno.
Sí, yo el otro día tuve que mandar unas fotos para publicar un producto y utilicé Telegram. Utilicé el Telegram que tengo compartido con Leo. Entonces Leo empezó a recibir fotos de una computadora y dice, ¿qué es esto? No, Leo, no, lo que pasa es que necesito pasar la foto que saqué con el iPhone a la Mac y necesito utilizar, porque no me funcionaba la opción esta para... Como le pasó a el otro día a nuestro amigo Ari Lacri, la opción de poder pasar el archivo directamente a la Mac desde el iPhone no me funcionaba, así que sí tuve que utilizar. Bueno, con esta opción... con Universal Clipboard funcionaría.
Bien, sí, me usaste de Clipboard, digamos.
Te usé de Clipboard.
Está muy bien. Así que me parece muy bueno. Después hay que ver cómo funcionan todas estas cosas, ¿no?
Sí.
Porque es como el AirDrop, que te lo venden re bonito y después...
Bueno, Federici le funcionó perfecto. Mandó una foto ahí que hizo con el Apple Pencil del iPad, lo mandó a una IMA que tenía ahí, funcionó perfecto.
Sí, sí, sí. Lo teníamos que invitar a que trabajara a nuestras casas, Federici, ¿no? Porque yo todavía tengo mis problemas con AirDrop. No sé si a vos
sí, te funciona. Sí, no, AirDrop bien. No me está funcionando. De hecho, no sé si será porque es una Mac muy vieja, pero supuestamente está dentro de los modelos que tienen que funcionar, pero no activo Bluetooth, el Wi-Fi. Lo mismo que le pasa a Barry. Y no tenía la posibilidad tampoco, fíjate vos, de subir a Dropbox la foto. Por último, bueno, paso a Dropbox. No podía subir la foto. No, en la opción de fotos no tengo la opción de ponerlo en Dropbox. Así que si alguien lo sabe.
Bien. Bueno, después lo otro que llamó mucho la atención fue Apple Pay the web.
Sí.
On the web. Hizo el chiste nuestro amigo Federici de que la gente iba con la Mac a comprar un kiosco.
Sí.
Muy bien, pero no se trata de eso, sino que se trata de que directamente vas a poder comprar desde la web, desbloqueando con el iPhone.
Sí, sí, con el iPhone o el Apple Watch.
Muy bien. Uh-huh. Así que interesante. Vamos a ver Sí, obviamente que a la Argentina todavía no llega, ni sabemos cuándo va a llegar Apple Pay. Los amigos españoles, por ejemplo, un poco le hicieron la del nene, porque les dijeron que en el 2016 iba a aparecer Apple Pay, así como en otros países, y se viene demorando sí. bastante. Así que la Argentina 2020, 2025.
Sí, 2030. Bueno, también hay Cloud Drive. Metieron una opción que se llama Optimize Storage, o optimización de almacenamiento, que utiliza la nube y los archivos antiguos te los va subiendo al cloud y los más nuevos te los va dejando en el dispositivo. Y uno puede elegir, hay como una línea de almacenamiento, esa que nos dice cuánta música, cuántas fotos, como las que aparecen en el iPhone. Nos permite elegir cuánto almacenamiento queremos libre, entonces automáticamente el sistema, obviamente tenés que tener espacio en la nube. Vos, Leo, con tus 50 gigas lo podrías hacer, yo con mis 5 gigas no.
No, tengo 200 gigas.
Ah, 200 gigas, perdón.
Ya lo llené.
200 gigas, sí. ¿Cuánto pagás por año?
$3 por mes, $3.
Pagás 3 por
mes. Pero ya se me llenaron con las fotos nomás.
Claro. Entonces ahí tendrías que saltar al próximo, no sé cuántos serán.
Un tera.
Y ahí tenés que
agarrar. $10.
$10 por mes serían $120 al año. Bueno, es un número.
No, ni pienso. Lo que voy a hacer es dejarme con unas pocas fotos o sacar las carpetas más grandes. Mm. Esas carpetas más grandes, que el backup esté en Google Fotos, y arreglármelas con los 200 gigas. Y eso de un poco optimizar el almacenaje en el disco, el almacenamiento en el disco, sí. me olvido, porque la verdad que obviamente que está pensado para que la gente siga comprando espacio en el cloud, ¿no?
Obvio, seguro, todo destinado a eso, ¿no? Bueno, el picture in picture como en el iPad, una función que no ni fu ni fa, diríamos acá, ¿no?
A mí me gustó. ¿No la usás en el iPad?
Sí, la utilizo, pero generalmente cuando estoy viendo un video trato de enfocarme en el video que estoy viendo, pues son videos técnicos, no es un video musical, salvo cuando estoy arreglando algún equipo acá, que sí, pongo música, pero estoy obviamente concentrado en el equipo que estoy arreglando. Obviamente utilizo YouTube para eso, fíjate vos, para escuchar música. Y no lo utilizo. Sí, por ahí me ha pasado ver alguna keynote, tener que hacer algún informe y utilizar el picture in picture e ir escribiendo con el blog de notas, digamos, utilizando esta función, no en la Mac, pero bueno, está buena.
Ajá, está interesante. Después, tabs en todos lados,
sí.
Sin requerimientos extras para los desarrolladores, significa que lo mismo que hoy tenemos en Safari, ¿se puede trasladar a cualquier aplicación?
Totalmente, esa es la idea. Tener, por ejemplo, no sé, qué sé yo. A ver, tirame alguna aplicación que, no sé, estamos usando ahora Audio Hijack para grabar. Por ejemplo, poder tener varias sesiones con Audio Hijack en Tabs y ir grabando varias cosas, por ejemplo, se me ocurre. Está bueno.
Está bien. Bueno, después de... Bueno, no sé si queda algo más de
OS X. Sí, lo más importante, se agrega Siri a la Mac.
Claro que sí.
Eso es lo que todos estamos esperando.
Me pareció muy buena la implementación, muy buena. Esto de que puedas arrastrar, uh-huh. que realmente sea útil, ¿no?
Sí.
Que lo que te entregue, por ejemplo, archivos del Finder, después los puedas arrastrar y llevar. Me parece muy, pero muy bueno, muy bueno.
Muy buena la demo que presentó Federici, buscando los archivos, buscando la web. Después, por ejemplo, le llegó un mensaje de un amigo le mandó un mensaje: che, ¿crees que vemos una película? Y él directamente buscó, le dijo a Siri cuáles son las películas, las últimas películas que están en cartelera. Automáticamente Siri le buscó las películas. Ahí usó el Picture in Picture, ¿sí? Después utilizó Apple Pay para pagar la entrada al cine. Realmente la demo fue muy, muy interactiva, pasando por todas estas funcionalidades nuevas que tiene Mac OS. Y la verdad que está bueno. Siri, esperemos que se desarrolle rápido para español. No sé, bueno, habría que probarlo en la beta. Va a tener beta pública para ahora, para julio, así que...
Sí, no hablaron de los idiomas.
No. Pero yo creo que van a utilizar la misma plataforma que utilizaron, que utilizan con iOS. No creo que sea distinta.
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, tampoco hubo novedades con la aplicación News. Si va a haber o no versión en español, que todavía no la hay, ¿no?
No.
por ejemplo. La verdad que no entraron en detalles con respecto a los idiomas.
No.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Me quedé pensando, después que vi la presentación del nuevo OS X, que ahora es directamente MacOS, que ya no sé qué más hay que agregarle, ¿no? ¿No te da esa sensación de que decís, bueno, a ver, qué más le agregaría yo a MacOS? A ver, si me lo preguntás de iOS, lo tengo claro. Yo creo que en algún momento va a tener que ser multitarea real, por ejemplo, lo tengo clarísimo. Pero a MacOS no sé qué más pedirle. Ya está, ya le han agregado todo lo que se necesita, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo la interacción entre distintos dispositivos y distintas plataformas, que eso, nosotros que tenemos varios dispositivos de Apple, de hecho yo ahora estoy usando el iPad y estoy usando la Mac, es fabuloso realmente poder vincular estos dispositivos, tener un entorno totalmente compartido, me parece excelente, y creo que han llegado ya a lograrlo al 100%, ¿no?
Sí. La verdad que me voy lleno con respecto a...
Sí.
A
yo creo que fue lo mejor. MacOS. Lo mejor que se presentó fue macOS.
Y después vino iOS 10, que...
Con 10 grandes características. Cuando dijo 10 grandes características Federici, yo dije, chao, esto viene todo lo que estamos esperando. Y nada que ver. Ahí fue que me desilusioné un poquito.
A ver, contame, ¿por qué te desilusionaste?
Arrancaron bien, ¿eh? Ojo, una de las primeras características fue experiencia de usuario, en donde mostró Federici, mostró la demo y habló de las notificaciones y cómo implementaron el Touch ID o el 3D Touch, mejor dicho, para las notificaciones. Me pareció muy bueno. O sea, por fin el 3D Touch en un uso, digamos, realmente aprovechable, ¿no?
Sí, también acá hay mucho choreo de Android en el sentido de que se usan las cartas, ¿no? En vez de las notificaciones.
Sí.
Son cartitas que vos las apretás y son interactivas.
Son como widgets.
Una mezcla de widget y notificación.
Totalmente. Bueno, y lo primero que dijo, no podemos ver las notificaciones por la velocidad del Touch ID. Es verdad, el Touch ID en los 6S y 6S Plus es rapidísimo. Cuando presionás, automáticamente se desbloquea el teléfono. Entonces por ahí me pasó, ¿no? De que llegaba una notificación y quería verla en la pantalla de bloqueo y no poder verla. Entonces ahora agregan una nueva funcionalidad que es levantar la mano y automáticamente el teléfono se despierta.
Muy bueno. ¿Mm? Me pareció muy bueno. De hecho, fue una de las cosas más aplaudidas junto con Mini.
Ajá.
¿Viste? La presentación de la nueva cara del reloj Mini.
Sí.
Esto fue una de las cosas más aplaudidas. La verdad que por ahí la gente es sorprendente, pero estuvo bueno.
Sí. Bueno, las notificaciones con 3D Touch, eso de poder, teniendo el teléfono bloqueado, poder interactuar con las notificaciones, también muy bueno, lo que comentabas vos, Leo. Poder ver un mensaje y contestarlo en el momento sin necesidad de entrar al teléfono, que se podía hacer, pero bueno, de esta forma con el 3D Touch es un poquito más interactivo y más interesante. Limpiar todas las notificaciones con el 3D Touch, eso también me pareció fabuloso. Te limpia todas las notificaciones presionando, creo que en una de las esquinas, te permite limpiar todas las notificaciones. Y el centro de control mejorado. Lo pasaron muy rápido el centro de control, no logré ver todas las funciones que tenía. Habría que ver seguramente en algún blog alguna de las capturas, pero me pareció con más información. Y el tema de poder desplazar el control center de derecha a izquierda y que te aparezca la aplicación de música para poder reproducir, también está bueno eso.
Sí, y también tiene un control center home, que es otra de las características de iOS 10, la presentación del la casa inteligente, ¿no? De HomeKit llevado a una aplicación. Eso también va a tener su propio control center. Uh-huh. Eso estuvo muy bueno. Bueno, después la posibilidad, por ejemplo, de meterle videos a los widgets, ¿no? Uh-huh. Si vos tenés el widget de ESPN, poder ver el partidito de básquet, como lo mostraron ahí. Uh-huh. Eso me parece muy interesante.
Sí, ahí ya tiene mucho que ver con los developers, con los desarrolladores, y cómo sepan utilizar esta función de 3D Touch, que creo que es muy, muy potente. Ya el icono se transforma en un widget.
Muy bueno.
Entonces está muy buena la implementación. Yo creo que es más útil eso que tener el widget metido como en Android, que te está consumiendo recursos, que te puede poner un poquito más lento el teléfono. Y que te genera mucho también ocupación de espacio, porque por ahí dependiendo de la pantalla que tengas en el Android, podés tener 3, 4 widgets más de eso, ¿no? De esta forma, cada icono tiene con el gesto del 3D Touch, tiene su widget asociado, me pareció genial.
Sí, y vuelve más que necesario ahora el 3D Touch,
Sí.
pensando en los que tienen un teléfono más antiguo, ¿no? Porque no es lo mismo que ahora, que es un complemento, a perderse toda la información que está dentro del widget. Hay que ver si, como en el caso del iPhotos, en los nuevos iPhone SE, le buscan una manera de hacerlo que no sea presionando fuerte. Que haya otra manera de acceder a ese widget, ¿no? Para los que no tienen el Touch 3D, pregunto. Eso nos vamos a enterar después.
Seguro.
Bueno, muy bueno. La verdad que los widgets, cada icono un widget me parece genial. Tan genial, pero igualmente esperado, como Siri para los desarrolladores. Muy bueno. Esto es usar Siri y decirle, mandale un mensaje a Seba, pero por WhatsApp.
Ah, eso está
Genial.
bueno. Sí.
Está muy
Sí.
bueno. O usar, compartir esta foto por Telegram con tal y tal y tal. Me parece muy bueno y muy necesario, ¿no?
Sí, la verdad que Siri pueda contextualizar con qué aplicación querés trabajar y permitirle a los desarrolladores generar con las APIs que Apple incluye para esto, realmente está bueno. Lo que sí yo creo que acá Apple tiene que seguir mejorando Siri, ¿no? Siri sigue siendo complicada para que te entienda. Esperemos verlo, comparado, por ejemplo, con las aplicaciones de Google o con el intérprete de Google, que es mucho más potente.
Sí, hay que ver si realmente mejora. Vos fijate que uno de los grandes intentos que hubo en esta presentación fue parecerse un poco más a Google en cuanto a la inteligencia, en cuanto a lo predictivo, ¿sí? En mapas, en mensajes, en el teclado, ¿no? Esto de QuickType, que sea aún más predictivo y con respecto al contexto. Apple se sabe inferior en esta batalla, pero la da igual, ¿no? Esto de intentar ser más inteligente, ¿no? Ser más inteligente en las prestaciones que dan las aplicaciones. Ellos se saben mejores en el diseño, fíjate que también le pusieron mucho el acento en la experiencia del usuario. Saben que la experiencia del usuario lo pasan por encima a Google, pero en lo que respecta a bots, a asistentes, están todavía atrás. Entonces, bueno, hay que ver si realmente las cosas funcionan como se presentaron en la keynote.
Sí, totalmente. Bueno, otra de las características, fotos, Place para ver las fotos. Ahora vos podés ver en el mapa las fotos que te sacaste con el iPhone y podés reconocer, ah, mira, cuando estuve en tal lugar, ves las fotos. Algo muy parecido a lo que hace ya iPhoto, ¿no? Yo creo que la aplicación iPhoto te permite hacer eso. Porque
Sí.
ya tenerlo en fotos en el iPhone ayuda sobre todo a los fanáticos de la fotografía.
Pero anda muy mal,
Ajá.
el reconocimiento de caras, en iPhoto. Va, no, en fotos directamente, no en iPhoto.
Sí,
El
ahora te va a poder
reconocimiento.
reconocer. O sea, esto es algo muy parecido a lo que está haciendo Google Fotos hace tiempo. Yo el otro día me puse a jugar con Google Fotos, ahora que tengo toda mi librería de fotos subidas ahí. Y me puse a jugar y está muy bueno. Puse
Sí, la
perros y
búsqueda.
aparecían todos los perros. Realmente me impresionó. Bueno, algo parecido está haciendo Apple y ahí sí está copiando,
Sí, bueno, pero hay
¿eh?
que ver si lo puede lograr, ¿no?
Sí.
Porque en esto, a ver, Google es Messi en lo que
Sí.
respecta a buscadores.
Sí, totalmente.
Ellos dicen que sí, que vas a poder buscar objetos, vas a poder buscar bicicletas. Y otra cosa interesante es que te arma a la manera también de fotos de Google estos álbumes inteligentes, ¿no? Que le llaman Memories, que es lo mismo que te ofrece el asistente de Google Fotos. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Esto lo tengo que ver. La verdad que hay que ver si poniendo bicicleta aparecen todas las bicicletas, ¿no? Como si sucede hoy por hoy en Google Fotos.
Bueno, vuelve EDQ para presentar la quinta característica y habla de mapas. Dije acá, aparece no, ¿cómo era? Forstall, ¿cómo era?
Sí, lo sacan del armario a
Claro,
Steve Forstall.
lo traen, no sé qué está haciendo. Bueno, habíamos hablado la otra vez que estaba haciendo cosas en Broadway. Lo traen a Forstall de nuevo, dije, no, por favor. Y bueno, ahí se pone un poquito aburrida la keynote. Y bueno, abren mapas para los desarrolladores. Evidentemente, Apple está abriendo todo para los desarrolladores. Está siendo menos tacaño de lo que venía haciendo. Y obviamente necesita la fuerza de los desarrolladores. Y eso lo explicó Tim Cook cuando abrió, ¿no?, la keynote. Que sin los desarrolladores, más allá de los productos excelentes que tiene Apple, más allá de todo el background que ellos proporcionan, si no fuese por los desarrolladores, Apple no sería Apple, ¿no?
De hecho, ya prácticamente no hay ningún esfuerzo por sostener, aumentar o mantener las aplicaciones propias de Apple, ¿no? Ya está entregadísimo a los desarrolladores.
Totalmente. Y lo vemos en las
aplicaciones. Fíjate que ni se habla de GarageBand, ni se habla de, ¿no?, de Pages.
Exacto.
Ya eso quedó en el pasado.
Exacto. Antes era mucho desarrollo de Apple. ¿Y cómo será que hasta Google hace aplicaciones para Apple y las hace excelentemente bien?
Sí. O Microsoft.
O Microsoft, sí, es verdad.
Bien, y después de mapas, que estas son esas típicas cosas que van a funcionar muy bien en los Estados Unidos, en París, ¿no?
Sí.
Pero en Mendoza, cuando le digo llévame a Panquegua, no me da mucha bola mapas.
Haciendo dedo, te voy a decir.
Sí, me termino varado en el barrio Huarpe.
O si querés utilizar tu... ¿Vos tenés el auto tuyo... Apple,
CarPlay.
CarPlay, perdón.
Sí, claro. Entonces yo le digo a mi CarPlay, llévame por favor a Panquegua, y me termina dejando en el medio del barrio Huarpes, Huarpes 3, y yo con el iPhone les muestro, mire señor, no puedo, ¿cómo hago?
El barrio Huarpes es un barrio complicado acá en Mendoza, aclaremos a los oyentes que no son mendocinos.
Bueno, a lo que voy es que la verdad que esas cosas como las cafeterías, los restaurantes, sí, cada vez que empiezan a hablar de eso, vos sabés sí.
Que es zaraza para ellos.
Sí, totalmente.
Bueno, sexta característica, Music. 15 millones de usuarios registrados, ¿no? Obviamente, que están pagando su cuota mensual. No soy uno de ellos, yo estoy ya hace rato volví a Spotify. Con nuevo diseño. Y pasó una negra, vos que sos más del entorno ahí de música y todo eso. ¿Esta negra es cantante? ¿Quién era?
No tengo idea. Estaba bastante pasada la negra, ¿no? Como
sí.
Que se había pegado un saquelín antes de entrar, ¿no? Porque estaba como muy, muy arriba, ¿no?
Muy dicharachera, diríamos acá.
Sí. Estaba ahí bastante... Pero bien. Le intentó poner onda.
Le puso
onda. Ahí los nerds que estaban sentados no le siguieron la onda que había puesto la negra, ¿viste? No, estaban todos sentaditos mirando, pero no le dieron mucha bola. Pero le puso onda y mostró el nuevo diseño del Apple Music.
Sí, nuevo diseño y nuevas características. Por ejemplo, música para ti, que ya no sé si estaba esa opción o no. Cuando vos elegías, la primera vez que entrabas a Apple Music te preguntaba qué estilos de música escuchabas o qué cantantes, sí. Y más o menos te iba recomendando. Bueno, ahora está como un listado ahí, ¿no? De las músicas que más escuchás, para vos, los nuevos lanzamientos. Le agregaron los líricos. No sé si estarán en toda la música. Eso de que vos puedas ir leyendo o cantando la letra con el tema. Algo que creo que se vio también, o no sé si Spotify tiene esa opción de líricos. La verdad que no me metí, pero alguien lo tenía, no me acuerdo quién. Uh-huh. Pero bueno, agregan líricos al lyrics. Así como la negrita hizo una demo muy buena. Hizo cantar a la gente, como decías vos, ahí los nerds medio que estaban durazno. había mucha gana de cantar. Pero bueno, más que eso, no, nuevo diseño. En realidad lo que se pedía, que rediseñaran, que lo hicieran un poquito más normal, más a lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? No tan mezclado.
¿Qué pensará nuestro amigo Jonathan Ive de que le hayan cambiado el diseño de absolutamente todo, ¿no?
Sí, la verdad que le pareció.
Porque él era el usuario, él era el creador, el encargado, perdón,
sí,
de interfaces de usuario.
Uh-huh.
Y en su momento fue presentado como el que iba a cambiar para siempre las interfaces de Apple. Y duraron cuanto un año. Está bien, capaz que él mismo capitaneó todos estos cambios, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que medio que lo están apartando o lo han puesto a trabajar con los autos a Jonathan.
Uh-huh.
Que haga sus propios autitos,
uh-huh.
Pero está medio desaparecido el hombre, ¿no?
Está medio desaparecido, bueno, recordemos que estás más allá de que lo habían convocado, lo habían puesto en un puesto ahí de diseño para interfaz de usuario, como decís vos, y sí, evidentemente lo han dejado a un costado, y el tipo en realidad es un diseñador, o sea, es un diseñador industrial que le gusta diseñar y que lo hace muy bien, de hecho, todos los productos que nosotros tenemos están diseñados por él. No le quitemos mérito, pero yo creo que es eso, ¿no? Y...
No, pero lo que voy es que cambiaron todos los diseños.
Sí,
el
obvio.
El estilo. Y no tiene nada que ver, si vos te pones a ver el diseño nuevo del Apple Music y de Apple News, no tiene nada que ver con el resto del ecosistema de Apple. se parece más a una revista, a los diseños de la revista Times, ¿no? O Rolling Stone, por ahí. Es muy diferente a lo que se venía haciendo. Y no sé, digo, capaz que fue algo así como, mira, no están dando, lo cambiamos.
Sí, recordemos que han metido mucha gente en el desarrollo de Apple Music, porque venían creciendo, pero no como sus competidores. Hay mucha gente de la música metida en Apple Music para llevar a Apple Music a donde tiene que estar, creo yo, ¿no?
Y nos quedamos esperando iTunes, ¿no?
Sí. No, iTunes no pasó nada con iTunes.
¿Te acordás que se vieron hasta unas maquetas ahí, sí, de que iba a cambiar completamente iTunes y no pasó nada?
No, eso sigue siendo la misma porquería de siempre. Bueno, pasemos al número 7, que fue News. 60 millones de lectores. Sumaron suscripciones. Bueno, si querés National Geographic, paga. Está bien, pareció interesante. No sé dónde habrá quedado Kiosko.
Sí.
¿O qué tendrá que ver Kiosko con esto? No entiendo si será la misma suscripción.
Y esta fue la evolución de Kiosko. Sí. En su momento lo presentaron como eso. Sí. Ahora retoma un poco esto de la suscripción. Que, ojo, se nos va a llenar de propuestas de suscripciones. Porque recordemos que Apple lo abrió en la tienda de aplicaciones desde hoy mismo. Así que van a haber un montón de programas que se van a ofrecer como suscribite, sí, en vez de comprar. Ahí vamos a tener que estar los consumidores más atentos, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que clavarse con una suscripción por un programa que usás de vez en cuando es un tema, ¿no?
Sí. Bueno, la 8, Federici con HomeKit. Ya vuelve Federici al Greg Federici. HomeKit, hablando de la aplicación Home. Algo que sí. En Argentina yo por el momento no usamos, pero bueno, es algo que se está implementando, ¿no? El hogar inteligente.
Sí, que se imaginan que vas a poder ir a una tienda de iluminación y vas a encontrar una bombilla que sea compatible con Apple.
Exacto.
Y la vas a poder instalar y la vas a poder manejar desde esta aplicación.
La verdad que está muy buena la implementación y la demo que mostraron, ¿no? Como todos los accesorios trabajan en conjunto con esta aplicación, como le puedes decir a Siri, por ejemplo, buenos días Siri, y que Siri automáticamente te levante la persiana, te prenda la luz, te encienda la cafetera, te abra la canilla del baño. La verdad que está bueno, pero bueno, para nosotros es en un futuro muy lejano, sí, ya por el 2030.
Sí, claro.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más? La 9, el teléfono, phone.
Sí.
Transcribir el voicemail, por ejemplo. Cuando te dejan esos mensajes molestos de voz en tu casilla de mensajes, te lo va a poder transcribir. No sé con qué operadora será, no sé si se podrá aplicar acá en Argentina, lo dudo, pero bueno. Después, que te identifique los números spam. También una función que creo que esto utiliza algunas aplicaciones, a lo cual ya acá los desarrolladores les abre un poquito el panorama también. ¿Qué más? Bueno, y el tema de que muchas aplicaciones cuando te llaman, ahora que te llaman por WhatsApp, que está la moda, ¿no? Me llaman por WhatsApp, muchachos, yo no atiendo WhatsApp.
¿Por qué?
Me molesta que me llaman por WhatsApp. Primero porque se corta todo el tiempo, más si estás en la calle. Entonces te llaman y...
Chao. Sí, te consume datos. Si estás en la calle, te consume datos.
También te consume datos. Por ahí es más impersonal, porque no tengo referencia por ahí si me llaman. Si no lo tengo en la libreta de contactos, no sé quién es. Entonces yo creo que... Pero bueno, la aplicación teléfono va a reunir a todas estas aplicaciones que son de llamado, que son un montón, y te va a permitir... Gracias, acá mi señora me está alcanzando un café.
Mira qué suerte.
Muy bien. Gracias, Romina. Lo estoy haciendo acá en la... Como terminó recién, estoy acá en la cocina con una mesita y con los equipos, y bueno, acá... Así que bueno, un saludo para Romina. Sí,
saludo a Romina. Sin azúcar.
Azúcar, no, sin azúcar, ya sabe que sin azúcar.
¿Cómo andas con la dieta?
Bien, muy bien.
¿Cuánto bajaste?
Y ya 15 kilos.
Wow, muy
bien. Bien, muy bien, muy bien con la paleolítica. Así que bueno, ¿qué más? Message, la última. Sí. Message me voló totalmente. No sé vos qué pensás.
Que lo convirtieron en, ¿te acordás? El Messenger de Microsoft.
Sí, igual.
Es un quilombo, que era un montón de emojis, de huevadis, de fuegos artificiales que saltaban por los costados.
Sí, bueno, la verdad que le metió tanto.
Se terminó convirtiendo en MSN, ¿no?
Exactamente. Muy bien. Muy buena relación ahí con él.
Pero bueno, parece que está de moda, viste que ahora la mayoría de las aplicaciones, fundamentalmente asiáticas, se vuelven locos con esto.
Es como un Snapchat, más o menos así.
Sí, detecta las cadenas de texto y si te puede cambiar alguna palabra por un emoji, te lo cambia, sí, ¿no? Automáticamente. Está bien, demasiado.
Le dieron demasiado, la demo fue muy larga.
Sí, y yo pensé que lo iban a abrir a todas las plataformas, ¿no? Y no sucedió. Sí,
no. La verdad es que acá en Argentina nosotros sin Message no usamos.
Y no podemos.
¿Sabes? En realidad yo por ahí recibo Message de algunos clientes, viste, que tienen iPhone. Y me dicen, che, me quiero que vos arreglás teléfono. Y lo recibo y me doy cuenta, obviamente, por el color azul. Y es en el único momento por ahí. Pero generalmente todo el mundo me escribe por WhatsApp. La gran mayoría, ¿sí?
Porque uno no se pone a pensar, a ver qué tipo de teléfono tiene.
No.
Entonces, de acuerdo al teléfono que tenga, le vas a mandar o un message o sí, un WhatsApp. Bueno, le mandás WhatsApp a todo el mundo y ya está.
A todo el mundo, porque ya sabes que WhatsApp es universal y acá en Argentina no hay tantos iPhone como hay en otras partes del mundo. Acá proliferan más los Android, por una cuestión que ya explicamos 10.000 veces, por el tema de importación. No por otra cosa, por ahí están los estúpidos que dicen que es por una cuestión monetaria, que no creo que sea así, no sé vos qué pensás de eso, de tener un iPhone o un Android.
No, bueno, sí, están los imbéciles que creen que solamente los que tienen, o que es un teléfono elitista. Eso, hoy tenés teléfonos Android tremendamente caros, como el S7, también, ¿no?
Por
como
ejemplo.
Samsung Galaxy S7, ¿no? Sí. No tiene que ver con eso, tiene que ver con políticas,
sí,
de importación,
que
en Argentina están vedadas para el iPhone, ¿no?
Bien, así que como haces, bueno, el link invisible, la predicción de emojis que decías vos, que comentabas que te puede reemplazar las palabras por emojis, bueno, y demás, los links enriquecidos, puedes poner un link, por ejemplo, un video de YouTube, y ves el link y ves el videito chiquitito y puedes reproducirlo. Por eso todo está incluido en el nuevo message.
Está muy bien. Déjame que les diga algo a los oyentes de La Manzana Rodeada, algo muy encarecido, que le tengo que decir, que es que... nosotros nunca le pedimos nada a la gente, ¿no?
No, nunca.
¿Le habremos pedido algo? ¿No?
A lo sumo, entonces, que pongan unas estrellitas en iTunes como para darnos una mano. Y...
Sí, bueno, está bien. Que eso se lo podemos pedir de vuelta, ¿no? Eso no hay drama. Hemos hecho algo que está bueno, que se llama La Liga FM, la Liga.fm Premium. La Liga reúne a todos los podcasts de tecnología de Iberoamérica más grosos del mundo mundial. Está nuestro amigo Félix del Siglo XXI Soy, Virus Mac, Piel de Fanboy, Apps Mac, Tecnovert, Ultra Fanboy, La Manzana Rodeada, Alfin Solo, Virus Mac, creo que no me olvido de ninguno. Entonces nos hemos juntado y hemos creado una verdadera comunidad en lo que se llama La Liga Premium. Te metes en laliga.fm, buscas La Liga Premium y además de ayudar a que los podcasts sigan existiendo con una cuota de $2 mensuales, vas a ganar mucho más que eso, porque todos los viernes colgamos beneficios, oportunidades y contenido extra. Hubo gente que ya se llevó Clima y Mac gratis, que vale, ¿cuánto? $40.
Sí.
Se los llevó gratis solo con la cuota de $2 al mes. Este viernes vamos a colgar un libro impresionante. Déjame que lo deje a modo de sorpresa, pero sí, se lo van a poder llevar todos los que sean parte de La Liga Premium, un libro que a los que son fanáticos de Mac les va a encantar, les va a volar el peluquín. Y así todos los viernes, beneficios, contenido extras, podcast especiales para los que sean parte de La Liga Premium. Está buenísimo que nos acompañen. Ya hay mucha gente que de una dijo sí, nosotros apostamos al proyecto de los muchachos, les agradecemos. La verdad que para nosotros ya estamos recontra agradecidos con que ya llevamos 5 o 6 años que nos escuchen mensualmente o cada 15 días o cuando se nos ocurra aparecer, pero la verdad que nos pone muy contentos que además muchos de ustedes se sumen a La Liga Premium y apoyen con esto, que son $2 al mes, pero que se queden tranquilos que nosotros vamos a trabajar para que la comunidad reciba mucho más de lo que está poniendo en plata, y a la vez es la forma que hemos encontrado para solventar los gastos de una cadena humilde, pero que va bien al frente, de podcast como laliga.fm.
Perfecto, así que ya saben, muchachos, ahí en laliga.fm, donde está la opción de suscripción, que creo que es a la derecha, ahí pueden aportar, nos pueden dar una mano con esto, y realmente lo que la idea es que cada vez vayamos creciendo más y, bueno, tener mejores beneficios. Y bueno, van a ver seguramente los podcasts nuestros van a seguir estando, por eso no van a tener que pagar nada, obviamente. Si quieren escuchar La Manzana Rodeada va a seguir estando, pero bueno, van a ver, como decía Leo, contenido exclusivo, y vamos a alargar podcasts exclusivos en los cuales la verdad que van a estar muy muy buenos para que los enriquezca, ¿no? En todo aspecto.
Usamos la plataforma de Patreon, que está muy bien. Vos entrás directamente a patreon.com, creo que es, ¿no?
Sí.
/ La Liga FM, o mucho más fácil, te vas a laliga.fm, al botón, como explicó Seba, al botón premium, y te lleva directamente a Patreon. Cuando ya sos suscriptor premium y pagás estos $2 al mes, vas a entrar a un muro donde están colgados todos estos beneficios, inclusive descuentos, ¿no?, para hacer cursos, bonificaciones para comprar software, y lo más importante, contenido exclusivo, material extra, podcasteril, que está muy copado. Así que bueno, nada, los queremos contar como parte de esta, de este grupo,
sí, señor,
de amantes de la tecnología.
Totalmente.
Bueno, no sé qué más nos queda por comentar. Al final de la presentación hubo esta nueva aplicación para el iPad que les ayuda a los chicos a aprender Swift. Me parece muy interesante, muy buena. No sé por qué está solamente para iPad. Se llama Swift Playgrounds. Porque podría estar también para el iPhone, ¿no? Pero no, es solamente para el iPad. Se ve muy bonita y es una buena forma para que los pibes aprendan a programar, que no está de más.
No, para nada.
Así que
notas colaborativas en iOS 10, ¿eh? Así que chau, Google Docs. Empezamos a hacer notas colaborativas con vos en lo que son los episodios de La Manzana Rodeada.
Sí, claro que sí.
Así, ¿sí? Así vamos. Siempre tenemos que estar diciendo, estamos usando Google Docs. Queda un poco feo, ¿no?, para el fanático de Apple. Split View para Safari en el iPad también. Eso se nos había pasado.
Sí. Poder, bueno, acordate, me quedé pensando, acordate lo mal que funcionó lo colaborativo en lo que respecta a la ofimática de Apple. ¿Te acordás?
Sí.
Que tuvo un montón de errores. El iCloud, Pages en iCloud, que la gente se ponía a trabajar en conjunto y se les borraba el contenido anterior. Sí. Tuvo un montón de problemas.
Muchas quejas.
Esperemos que notas colaborativas no suceda lo mismo.
Igual esta versión va a ser una beta pública, igual que la versión de Mac OS. Ahora en julio la largan. Y el lanzamiento oficial de iOS 10 va a ser en el otoño de Estados Unidos.
Muy bien. ¿Qué fechas se calcula más o menos? Primavera, será septiembre.
Septiembre, claro, para el lanzamiento octubre del iPhone generalmente, ¿no?
Es cierto, cuando en octubre presenten el nuevo iPhone, allí seguramente se va a poder usar las novedades de iOS 10. Mira, yo no me voy tan decepcionado, ¿eh?
Como no, yo al final terminamos el resumen y te digo la verdad.
En cuanto a,
me voy bien también,
a apertura, de estamos viviendo el mismo fenómeno de hace un par de años atrás cuando se presentaron las extensiones, ¿te acordás, Seba?
Sí.
Que nosotros nos emocionamos mucho porque dijimos, bueno, por fin Apple le planta cara a Android y dice, nosotros también podemos ser un sistema abierto,
sí,
y podemos permitir un montón de cosas. Sí, todavía no está esto de poder elegir qué aplicación predeterminada para tal o cual cosa, todavía no está la multitarea real, como todos queremos, les faltan un montón de cosas, pero mientras tanto tenés unas muy buenas aplicaciones, tenés una comunidad de desarrolladores que va para adelante y novedades muy interesantes en lo que respecta al ecosistema, ¿no?
Sí.
En poder trabajar con tu iPhone, después seguir en la Mac y después seguir en el iPad, me parece que en eso es imbatible.
Sí, totalmente. Y evidentemente vemos que, como habíamos dicho antes, le están dando mucha, mucha importancia a los desarrolladores cada vez más, y cada vez Apple está siendo menos tacaña y está brindándole más herramientas a estos pibes, que no todos... ¿Qué fue ese ruido? ¿Lanzó algo acá? No, estoy escuchando un ruido de un aplauso. Cada vez le dan más herramientas a los pibes para que desarrollen. No todos ganan millones de dólares. Pero bueno, la idea es que nos hagan más felices a nosotros los usuarios.
Muy bien, Seba. ¿Algo más para decir?
Ah, se había lanzado la keynote sola, mirá, en el navegador. ¿Quién está aplaudiendo? Era Tim Cook. No, otra vez no. Ya está, ya la vi. No, nada más. Creo que acá terminamos, ¿no, Leo? Creo que fue una muy buena, muy buen resumen de Keynote. Creo que quedó bastante claro todo lo que se presentó. Y bueno, no solamente invitarlos a que se metan en iTunes, sí, nos pongan algunas estrellitas ahí en la manzana rodeada, algunos comentarios que también vienen bien. Y bueno, las vías de comunicación, arroba LRArte en Twitter de Leo, o Leo arroba lamanzanarodeada.com, o a mi Twitter que es arroba SGALEAWZI, Seba arroba lamanzanarodeada.com.
A mí solo me queda disculparme, la verdad que no estoy en el mejor estado de salud.
Sí, está complicado. Encima, ¿fue tu cumpleaños y te enfermaste?
Me enfermé, sigo mal, con dolor de cabeza, algo de fiebre, así que bueno, pero esto había que grabarlo, estoy en la comodidad de mi casa, tampoco tuve que ir a trabajar a algún lado, así que lo pudimos hacer,
sí.
Pero gracias Eva y gracias a los oyentes por haber estado con nosotros una vez más en esta hora de resumen de Keynote. Estamos aquí solo porque ustedes están allí.
Chau, Leo.
Chau, Seba.